del puede acercarse a mí. El mes de Rajab es uno de los meses sagrados, es uno de los meses que tienen especiales características porque son Shahrul Haram. Son muy, muy respetados y la guerra está prohibido en los meses Haram. Los meses de Haram en calendario islámico son cuatro meses. Uno es mes de Rajab, que es Rajabul Munfarid. Quiere decir que este mes está separado de los otros tres meses que son sagrados. Los tres meses son Zilqa'da, Zilhajja y Muharram, que también tienen características especiales de mes de Haram. Según calendario islámico, hay muchas ocasiones importantes en este mes. Como ejemplo, según una versión, el primer día de este mes es aniversario de nacimiento de Imam Baqir alayhi salam, el quinto imam. El tercer día de este mes es el martirio de Imam Hadi, el décimo imam, Imam Ali al-Naqi. En el décimo día de este mes es el día de nacimiento de Imam Muhammad Taqi, o sea, Imam Jawad. El día 13 de este mes es un acontecimiento muy, muy importante, que es nacimiento del príncipe de los creyentes, Imam Ali alayhi salam, el primer imam de la escuela de Ahlul Bayt. El día 15 de este mes es el fallecimiento de Hazrat Zainab, la gran dama Zainab. El día 25 de este mes tuvo lugar el martirio de Imam Musa ibn Ja'far. El día 26 de este mes, el mes de Rajab, es el fallecimiento gran personalidad de Islam, Hazrat Abu Talib, el tío del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. El día 27 de este mes, también un acontecimiento muy, muy importante, es el Be'esat del profeta, que quiere decir el día que Dios Altísimo designó a profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, escogió a profeta Muhammad como el sello de los profetas. Ese día y noche de 27 de Rajab son muy, muy benditos. El mes de Rajab es muy preferible ayunar durante este mes. Y hay hadices que dice, hace entrar al creyente al paraíso. Y en los hadices hay que en paraíso existe una puerta especial solamente para los ayunantes del mes de Rajab. En este mes hay hermosas súplicas. Cada uno de ellos puede elevar a uno espiritualmente y uno puede deleitarse espiritualmente con estas hermosas súplicas de este mes, que algunas de ellas están reunidas en el libro Las Llaves de Paraíso. Es importante participar en las reuniones y estar y aprovechar de estos santuarios tan importantes que están en la mayoría, todos en el mundo islámico. En realidad, este mes, el mes de Rajab, junto a mes de Sha'ban, son una introducción para nosotros, para prepararnos espiritualmente, para entrar al gran mes, al bendito mes de Ramazán. Que Dios Altísimo nos ayude a aprovechar de la mejor forma el mes de Rajab, entrar con almas puras y purificadas al mes de Ramazán.
Es la doctora Rabaní en el programa Una Pregunta, Una Respuesta.
Bueno, doctora Rabaní, también este 13 de febrero coincide con el aniversario del nacimiento del imán Baqir. Por favor, ¿podría darnos algunas características de este imán que sirvan como ejemplos de vida para toda nuestra audiencia? Adelante, por favor.
Imam Baqir alayhi salam, el quinto imam de la escuela de Ahlul Bayt, que en el año 57 de Hijra nació en la ciudad de Medina. Bueno, hay otras versiones también, como por ejemplo el primer día de mes de Rajab o el tercero de mes de Safar. Lo que es muy importante de la vida de Imam Baqir alayhi salam es sus aportes al conocimiento islámico y la educación de muchísimos sabios en el seminario que fundó. Imam Baqir alayhi salam durante 4 años estuvo con su abuelo Imam Hussein alayhi salam, pudo ver a Imam Hussein alayhi salam, estaba presente en suceso de Ashura. Luego vivió 35 años con su padre Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam, y el resto de su vida, que son 18 años, fue durante todo el imamato de Imam Baqir alayhi salam. Los apodos del imam muestran su gran jerarquía. Uno de los apodos del imam es al-Amin, quien es de confianza, quien es fiel, quien Dios confió en él sus secretos. Otro apodo del imam es al-Baqir. Baqir es quien abre el corazón del conocimiento y puede extraer todo y presentar a la gente y enseñar a la gente, que también a veces lo llaman Baqirul Ilm. Otro de sus apodos es Abu Ja'far, porque es padre de Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, al-Shakir, quien agradece mucho a Dios. Ash-Shabih, Shabih significa quien asemejaba mucho y era muy parecido su carácter y también su rostro al profeta del Islam. Al-Hadi, Al-Hadi quiere decir guía, que también porque era un importante guía de la sociedad islámica fue llamado Al-Hadi. As-Sadiq, que quiere decir quien fue veraz. Y cuando dicen As-Sadiqan, se refieren a Imam, al quinto Imam y al sexto Imam de Ahlul Bayt alayhim as-salam. Imam alayhi salam pudo fundar una gran escuela, pudo fundar el seminario islámico y enseñar a la gente todos los capítulos de la jurisprudencia islámica y también todas las ramas de la creencia islámica desde el punto de vista del Corán. Y pudo educar a muchos sabios, a muchos científicos, y pudo crear un gran movimiento de ciencia. Personas como Jabir ibn Yazid Ju'fi, que es un gran sabio, cada vez que hablaba decía que Muhammad ibn Ali me enseñó esto, el vicario de Dios, y quien tiene en su corazón el conocimiento de Dios me enseñó esto. Siempre con mucha humildad hablaba de Imam Baqir alayhi salam. Podemos decir que muchas ramas de conocimiento islámico, casi todas las ramas de las ciencias islámicas, comenzaron desde época de Imam Baqir alayhi salam y Imam Sadiq alayhi salam, aunque algunas de ellas ya a través de khutbas de Nahj al-Balagha de Imam Ali alayhi salam habían sido comenzado. Respecto a su moral y su comportamiento con la gente, aunque Imam alayhi salam tenía una vida muy muy sencilla, pero era famosa por su generosidad a la gente. Siempre le ayudaba a la gente y trataba de alegrar a los creyentes en especial. Siempre recitaba y decía este hadith del profeta Muhammad sallallahu, que el profeta decía: quien alegre a un creyente me ha alegrado a mí, y quien me alegre a mí ha alegrado a Dios Altísimo. Entonces tratad de alegrar a la gente con sus regalos, con sus ayudas. Existen miles y miles de hadices de Imam Baqir alayhi salam, que todos están recopilados en los libros de hadices. Uno de estos hadices muy lindos que Jabir Ju'fi relata de Imam Baqir alayhi salam es el hadiz que Imam dice: llegará para la gente un tiempo, va a haber un tiempo que en este tiempo el Imam estará en ausencia. Entonces, feliz es quien, aunque su Imam está en ausencia, tenga fe en su Imam. Conocer más a los imames de Ahlul Bayt necesita estudiar y leer sus hadices Y gracias a Dios hay muchísimos libros que recopila los hadices y dichos de Imam Baqir alayhi salam, y que leerlos y estudiarlos nos va a ayudar, nos va a dar un gran conocimiento.
Ha sido la estimadísima doctora Rabani que nos ha dado grandes aportes sobre la religión islámica. Muchísimas gracias. Yo, Nancy Lo, me despido hasta una próxima emisión.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. El líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Khamenei, en un mensaje con motivo del comienzo del año 1399 de la Hegira Solar, nombró este año como el de salto en la producción. El salto de la producción es un eslogan amplio y completo en todos los ámbitos. En este marco, la industria farmacéutica, por su impacto en la salud y las sociedades humanas, es uno de los objetivos más importantes y estratégicos para materializar el lema del salto en la producción. Hoy en día, la industria farmacéutica es una de las industrias clave y estratégicas del mundo, por lo que tener un alto nivel de capacidad en este sector se considera como el desarrollo de los países. En este campo, el progreso de la ciencia en diversos campos ha obtenido demasiada velocidad en la medida en que la rivalidad científica como base principal en la producción de medicamentos se ha convertido en uno de los campos de competencia internacional. De hecho, la industria farmacéutica es uno de los campos de la ciencia más importantes que juega un papel fundamental en la producción de bienes estratégicos. Antes del triunfo de la Revolución Islámica, Irán fue un país importador de medicamentos, pero después de eso, la medicina, como otros sectores, experimentó un cambio. La farmacéutica, como otros sectores, cambió y comenzó la producción de diversos medicamentos a nivel nacional. Hasta ahora, según las estadísticas, Irán ha llegado a la etapa muy cerca a la autosuficiencia en la producción de medicamentos.
Según estadísticas del Ministerio Iraní de Salud y Educación Médica, con los avances farmacéuticos, Irán ocupa el séptimo lugar en el mundo en el campo de la producción de medicamentos recombinantes y el décimo lugar en la producción total de medicamentos. La producción del primer nanofármaco contra leishmaniasis, la eliminación del monopolio de los medicamentos recombinantes por parte de expertos iraníes, la producción en masa del medicamento contra el cáncer llamado doxorubicina liposomal con la nanotecnología y la producción de insulina de pluma por primera vez en el mundo son los logros más importantes de Irán en el campo de la industria farmacéutica. El líder supremo de la revolución, el Ayatollah Jamenei, en una parte de su discurso con motivo de la denominación del año 99 como el año de salto de la producción, dirigiéndose a los funcionarios, subrayó que actúen de tal forma que con el salto en la producción se produzca un cambio sensible en la vida del pueblo. Los notables avances de la industria farmacéutica en Irán tras la victoria de la revolución han puesto al país persa en el camino de la autosuficiencia en la producción de más de 95% de los medicamentos. Los expertos creen que las etapas evolutivas de esta industria deben continuar estableciendo el nombre de Irán en el mercado mundial de drogas. Las medicinas se consideran como bienes estratégicos, por lo que, de acuerdo con la Constitución de la República Islámica, el suministro de fármacos es una de las funciones del gobierno, y por el hecho de que es un bien necesario y por su alto valor agregado, pueden ser utilizadas como palanca de presión por parte del gobierno de los países dominantes. La droga también es una estrategia de la salud nacional. En los fundamentos de la seguridad alimentaria se ha insistido en el acceso de todas las personas a la alimentación y medicamentos adecuados para llevar una vida saludable. El éxito de las élites farmacéuticas en Irán ha convertido al país persa en el primer productor de medicamentos de la región.
Los estudios también muestran que la calidad de los medicamentos iraníes ha aumentado, así como su producción, razón por la cual Irán está al nivel de los principales productores de la industria farmacéutica mundial. A pesar de los problemas creados por las sanciones crueles en el país, también se ha generado una oportunidad para los productores de medicamentos que se utilizan para luchar contra el coronavirus. En este campo, con el aumento de la capacidad de producción y el aumento de la producción de nuevos productos, los especialistas iraníes, además de garantizar las necesidades del país, lograron convertirse en uno de los exportadores de algunos de estos bienes. El ingeniero Seyed Asif Mahdavi, secretario del Consejo de Política de Exportación de Productos Basados en Políticas de Salud de la Organización de Alimentos y Medicamentos, al destacar que desde el mes de mayo de 2020 se ha iniciado la exportación de algunos productos relacionados en la lucha contra coronavirus, agrega que en la actualidad se exportan a distintos países del mundo 8 productos para lidiar con la COVID-19. En esta coyuntura, Irán es uno de los exportadores de diversas mascarillas, kits de diagnóstico serológico, recubrimientos productores contra el virus y materiales para desinfectantes. Estos productos se exportan a países europeos, sudeste de Asia y a los países vecinos. El doctor Mohammad Reza Shamsaz, refiriéndose a las últimas medidas de la Organización de Alimentos y Medicamentos en la lucha contra el coronavirus, dice que en el terreno de la producción de máscara, la capacidad del país ha aumentado 8 veces, de manera que antes de la crisis de coronavirus teníamos la capacidad de producir 120.000 mascarillas y ahora producemos 800.000 máscaras por día.
Antes podíamos producir entre 5.000 y 10.000 máscaras N95 al día, pero ahora podemos producir más de 85.000 máscaras de este tipo. En cuanto a geles desinfectantes, la tasa de producción ha aumentado 10 veces más que antes del inicio de la coronavirus. Este salto en la producción sucede mientras el país enfrenta muchos problemas como consecuencia de las sanciones. Actualmente, buena parte de las medicinas para el tratamiento del coronavirus se produce en el país y varias empresas han iniciado la producción de kits de diagnóstico del coronavirus, lo que demuestra la capacidad del país en el campo de la medicina. La producción del primer nanofármaco del mundo contra la leishmaniasis, la eliminación del monopolio de los medicamentos recombinantes por parte de expertos iraníes, la producción en masa del fármaco anticáncer llamado doxorubicina liposomal con nanotecnología y la producción de insulina de pluma por primera vez en el mundo son otros logros en el campo de la industria farmacéutica. Ahora Irán ha entrado en la escena del negocio farmacéutico y países como Turquía y Rusia son testigos de la presencia de fármacos iraníes. 1399. Incluso algunas empresas iraníes que producen materias primas operan en otros países, incluido en Rusia. Estas capacidades muestran los progresos de Irán en la industria farmacéutica y las habilidades de los científicos iraníes en el campo de la industria farmacéutica y la materialización del lema de salto en la producción en 1399.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Estimada audiencia, ahora escucharán en el documental Síntesis las bases de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Adelante.
Estados Unidos tiene cerca de 800 bases militares a lo largo del mundo, de ellas más de 76 en América Latina. Entre las más conocidas resaltan 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia y 8 en Perú, concentrándose la mayor cantidad en Centroamérica y el Caribe. Las políticas injerencistas de Estados Unidos tienen un antecedente en América Latina que empieza desde la doctrina Monroe en 1823. Estas políticas coercitivas fueron expuestas explícitamente en las décadas de los años 50 y 60 en la región a través de la creación y el apoyo a los regímenes dictatoriales y golpes de Estado por militares que fueron entrenados en la Escuela de las Américas. El Comando Sur norteamericano en mayo de 2018 hizo pública una información sobre su estrategia para América Latina en los próximos 10 años, los supuestos peligros o amenazas identificadas y el modo de enfrentarlas. Así mencionó a Cuba, Venezuela, Bolivia, también la lucha contra el narcotráfico, redes ilícitas regionales y transnacionales, mayor presencia de China, Rusia e Irán en América Latina y el Caribe, auxilio ante desastres, así como el papel asignado a las fuerzas de seguridad de cada país en diferentes rubros vinculados a la seguridad interna, regional e internacional, como ejemplo de estas amenazas y peligros. El excomandante del Comando Sur, almirante Kurt Teed, en febrero de 2018, expuso ante el Congreso los escenarios planeados para el continente, objetivos, medios acordes con la Estrategia de Defensa Nacional y la Estrategia de Seguridad Nacional.
Obviamente nos enfocamos en lo más importante, que es contrarrestar la red de amenazas que pueden estar involucradas en actividades delictivas y actividades terroristas. Después de eso, probablemente tendría que mencionar nuestra capacidad para responder a una crisis humanitaria. Por último, se trata de países que están involucrados en la competencia por influir dentro de nuestra región, en particular Rusia, China e Irán. Very, very rapidly.
El excomandante agrega que, en términos de proximidad geográfica, comercio, inmigración y cultura, no hay otra parte del mundo que afecte más la vida cotidiana de Estados Unidos que América Central, América del Sur y el Caribe. Los desafíos para la hegemonía, plantea el almirante estadounidense, se enfrentarán por medio de una red de redes, operada por el Comando Sur, en conjunto con las agencias estadounidenses y los aliados. Tres fuerzas de tarea conjunta actuarán en este plan. Fuerza de tarea conjunta Bravo, desplegada en la base aérea de Soto Cano, Honduras. Fuerza de tarea conjunta de Guantánamo, la fuerza de tarea interagencial y conjunta Sur en Cayo Hueso, Florida. Colombia es el actor clave en la región por su nueva relación con la OTAN. Colombia invirtió en el 2017 el 3,1% de su Producto Interno Bruto en gasto militar, equivalentes a cerca de 10 mil millones de dólares. La inversión de este país es la segunda más alta de la región suramericana, según el total de su gasto militar, solo por debajo de Brasil.
El país que más gasto tiene y una hegemonía que la comienza a practicar prácticamente desde 1986 es Brasil, quien domina más del 50% del gasto militar en la región. Es por lo tanto el país que va a jugar como hegemón, es decir, la referencia en términos de relaciones exteriores y militares del subcontinente de América Latina. En segundo lugar tenemos a Colombia, en tercer lugar a México, luego a Chile, después a Argentina y al final tenemos a Perú.
Estados Unidos divide al mundo en 9 comandos. Para América Latina y el Caribe, el Comando Sur, con su red de bases militares, incluida la Quinta Flota, que es, en sí misma, un conjunto de bases muy operativas y con gran capacidad de desplazamiento, constituye una seria amenaza. Estas bases no son solo militares, aunque todas lo son en su esencia. Hay bases que funcionan como centros para la guerra mediática y ciberguerra. El Comando Sur trabaja de conjunto con la Agencia de Inteligencia Geoespacial NASA y las Fuerzas Armadas brasileñas y de otros países. En un proyecto para la creación de un satélite para la South Cyber Container Initiative, análisis de redes para detectar actividades maliciosas en la red. En los últimos años, Perú se convirtió en pieza clave del despliegue militar estadounidense en la región, con la instalación de bases en la selva peruana y los centros de operaciones de emergencia regional. Argentina también, durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, autorizó a Estados Unidos a instalar una base militar en la triple frontera entre su territorio, Paraguay y Brasil, mientras su ministra de Defensa, Patricia Bullrich, firmó un acuerdo para crear un centro de inteligencia regional en Ushuaia, en la Patagonia. La instalación de una base militar estadounidense en Neuquén, en Argentina, es muy interesante. La empresa argentina YPF encontró en el año 2011 en Neuquén un mega yacimiento de petróleo. Y en el año 2018, Estados Unidos anuncia que construirá una base de ayuda humanitaria en ese lugar.
Es que si realmente fuera de ayuda humanitaria, la embajada norteamericana podría donar el dinero a una organización no gubernamental que se comprometiera a construir el edificio. Pero no es la embajada de Estados Unidos, es el Comando Sur el que determina levantar la base, el que manda a los ingenieros, los técnicos.
Pese a que los militares estadounidenses se encuentran en Panamá desde hace un siglo, en 2018 Washington trascendió la llegada de personal militar a territorio panameño. La excusa, la defensa del Canal de Panamá. Asimismo, varios analistas adivinan que además de las bases formales estadounidenses en los países latinoamericanos, hay varias que tienen un carácter informal que se llaman cuasi-bases, o sea, son bases por las que Washington no ha firmado un contrato formal con los países anfitriones. Según el libro La presencia militar de Estados Unidos en América Latina, bases y cuasi-bases, del escritor Sebastián Vitar, Estados Unidos tomó en arriendo nuevas bases más pequeñas y flexibles llamadas Forward Operating Locations en América Latina. De acuerdo con sus investigaciones, operaciones militares estadounidenses fuertemente armadas contra el tráfico de drogas, tales como la Operación Martillo y el Plan Colombia, son apoyadas por una red de cuasi bases desde Sudamérica hasta Centroamérica y el Caribe.
La mayoría de las personas que han estudiado las bases militares de Estados Unidos lo que dicen es que América Latina ya no la recibe, que ya no le gusta, que la América Latina ha girado hacia la izquierda y por lo tanto ya no acepta fácilmente la intervención de los Estados Unidos, o que los Estados Unidos ya no tiene interés en estar en América Latina, sobre todo con una presencia militar fuerte como la que tuvo en otras épocas. Pero lo que yo encontré haciendo esta investigación es que los Estados Unidos sí está muy involucrado en temas de seguridad y necesita espacios en donde poder realizar esas operaciones.
El objetivo del imperio es incrementar la presencia militar en la región con el fin de asegurar sus intereses hegemónicos en el hemisferio, consolidar un frente contra países antiimperialistas como Venezuela, Cuba y Nicaragua, y perpetuar su dominio sobre los inmensos recursos económicos de América Latina y el Caribe. La frase de Bolívar parece adquirir hoy más valor que nunca. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Sin embargo, la reemergencia de los países críticos a las políticas de Washington y la creación de un eje de resistencia en la región ha causado que el país norteño se haya enfrentado con derrotas en las últimas décadas.
Diarios del Mundo.
Candidatos y candidatas independientes por diputaciones y alcaldías de diversos municipios en Chiapas, un estado pobre y rezagado de México, han alzado la voz para protestar por la falta de oportunidades para llegar a las boletas electorales del próximo 6 de junio. Señalan que para aspirar a una candidatura, los órganos electorales les imponen recabar firmas de la población, pero debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, se les complica demasiado.
Porque, por ejemplo, no sé si sepan cómo es el proceso para recabar el apoyo ciudadano, pero es mediante una aplicación móvil del INE, en el cual al ciudadano se le tienen que tomar capturas con el rostro descubierto, sin cubreboca alguno, sin nada que impida ver su rostro al 100%, y ese dispositivo se le tiene que acercar a casi 10 centímetros de su rostro, porque la aplicación es de puro reconocimiento facial.
Los candidatos pidieron prórroga a los órganos electorales para que se extendieran los 25 días que les dieron de plazo para recabar firmas por la situación compleja del coronavirus, pero les fue negado a 18 aspirantes.
Y nosotras solamente queríamos tener la posibilidad de aparecer en la boleta sin que nos dieran un centavo. O sea, queríamos hacer campaña, queríamos ser una opción ciudadana, independiente, más de las que ya van a haber de parte de los partidos políticos, y de nuevo la institución no lo negó.
Los candidatos y candidatas señalan que la gente por ahora no quiere abrir sus puertas, pues en muchos hogares aún hay enfermos o bien ya se murieron algunos integrantes por la COVID-19 y eso ha generado la resistencia para apoyar a los candidatos independientes.
Lo que sí he tenido resistencia es que, por ejemplo, 7 de cada 10 casas que visitamos tienen un enfermo de COVID o alguien que ya falleció por COVID. Y eso tiene miedo en las personas. Dicen, ¿sabes qué? Te apoyamos. Nuestro voto va a ser por ti. Y se les explica a las personas, es que nosotros no estamos pidiendo un voto. Estamos pidiendo el apoyo para que en caso de lograr el registro, ahí sí tengamos la oportunidad de ser votados en el siguiente proceso electoral 2021.
Candidatos y candidatas independientes señalan que la pandemia del coronavirus les ha impedido recaudar las firmas necesarias para contender en el próximo proceso electoral de Chiapas. Aseguran que la población no quiere tener contacto con ellos para evitar contagios, por lo que están solicitando una prórroga a los órganos electorales y de esta forma hacer valer su derecho a ser votados. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Me
México y Estados Unidos deberán cambiar sus políticas ambientales, ya que durante 4 años quedaron prácticamente en el olvido, aseguran especialistas e investigadores mexicanos. Durante un congreso virtual, expresaron que para México será una época de retos la administración de Joe Biden, con probables presiones que partirán de acuerdos firmados en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte.
No solo hay una serie de mecanismos que pueden llevar a una serie de demandas comerciales. Entonces aquí habría que ver si se van a ir el gobierno de la administración de Biden por el conflicto, por las demandas, o si al contrario va a tratar de seguir esta iniciativa de cooperación que se tuvo en la implementación de la del TLCAN.
Para los analistas, México deberá aprovechar el renacido interés de Estados Unidos, que con Joe Biden tendrá el programa más ambicioso en materia de energías renovables desde 1973, con una inversión de $2 trillones. La actual administración mexicana tendrá que entrar de lleno al cumplimiento del capítulo 24 del T-MEC en materia ambiental, sin ningún tipo de presión extra.
Sí vamos a estar en presiones muy fuertes de Estados Unidos. Nos van a torcer el brazo durísimo. Me da mucha pena porque nosotros deberíamos de no tener que necesitar que nos vengan a corregir las cosas para hacer cosas que le convienen a los mexicanos.
Una de las afectaciones al medio ambiente transfronterizo fue el muro que construyó la administración de Donald Trump, que según los científicos deberá ser derribado en amplias secciones para permitir el paso de especies animales y deberá ser un trabajo conjunto, dicen los especialistas.
Creo que ni México ni Estados Unidos forman parte de un protocolo que se llama SPU o SPO. Que es sobre impacto ambiental transfronterizo. Entonces, digamos, esa herramienta jurídica no la tenemos. Sin embargo, de común acuerdo, son negociaciones muy complicadas, se podría hacer una evaluación de impacto ambiental transfronterizo, documentar bien los impactos que tuvo esta obra.
Los 4 años de la administración Biden y los últimos 4 del presidente López Obrador deberán sentar una base para mejorar el medio ambiente, cosa que urge ante las amenazas serias que representa el cambio climático en todo el mundo. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Los médicos hondureños no soportan más la muerte de sus colegas y la saturación de los hospitales a causa de los contagios de la COVID-19. Añadido a ese escenario, exigen la compra inmediata de la vacuna contra el virus.
Pues imagínense que, por ejemplo, países como Costa Rica, que son cercanos a nuestro país, ya están aplicando la vacuna y nosotros no tenemos ninguna luz en base a eso. O sea, no hay ninguna respuesta por parte del gobierno.
Un mes se contabiliza ya desde que Hernández anunció la llegada de 800.000 vacunas al país mediante el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. La utilizada en Honduras será la que produce AstraZeneca.
El gobierno está acostumbrado a estar estirando la mano, ¿no? Está esperando donación, pero no se han dado cuenta de que hay una demanda terrible de vacuna en todo el mundo. Y ninguna compañía le va a regalar, ni la Organización Mundial de la Salud, para toda la población.
Las cifras oficiales de contagios en Honduras ascienden a más de 156.000 personas y más de 3.700 muertes. Entre estos, más de 60 médicos y 37 enfermeras.
Es doloroso, es muy doloroso realmente para nosotros saber de que muchos de nuestros colegas han dejado sus hijos, su familia, por darse al sistema de salud, por trabajar, se han contaminado tal vez porque no han tenido el equipo necesario, porque las mismas instituciones, los mismos hospitales no se han tratado de mejorar.
A la entrada de uno de los hospitales más saturados del país, lo que hay es un tapete seco como supuesta prevención contra la COVID-19.
Los médicos hondureños realizan esta protesta de manera simultánea en varias ciudades del país, exigiendo la vacuna contra la COVID-19.
Ante la ausencia gubernamental, el Colegio Médico de Honduras entregó a sus agremiados equipo de bioseguridad.
Definitivamente, la mayoría del personal de salud ha tenido que echar mano de, o sea, comprar su equipo de bioseguridad, dependiendo incluso de las áreas.
El primer grupo priorizado son los trabajadores de salud. Tenemos una meta de 80.000 trabajadores de salud que se encuentran distribuidos en 1.600 establecimientos públicos de salud.
El gobierno y empresa privada han rechazado la solicitud de los médicos de regular la circulación de la población y así contribuir a una tasa menor de contagio. Tasa Eva Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La cuarentena focalizada de Perú parece haber estado en vigencia solo durante el primer día, domingo 31 de enero, pues desde el lunes miles de ciudadanos salieron a las calles a continuar con sus jornadas de trabajo. Don Pedro, vendedor ambulante de libros usados en el centro de Lima desde hace 35 años, asegura no poder quedarse encerrado en su casa, pues no cuenta con ahorros ni apoyo de ningún familiar. Su rubro no ha sido contemplado dentro de las actividades permitidas durante el confinamiento.
Ordenadamente debemos trabajar, ¿no? Yo, por ejemplo, a nadie no, claro. Yo solo, alguien ahí atiendo, me voy. Tengo todo mi protocolo cumplir, acá tengo alcohol, gel, todo tengo. Si me dice la municipalidad, descansa, ya me voy también.
Locales de actividades económicas prohibidas en cuarentena permanecen abiertos. Ningún policía ni fiscalizador municipal se asoma. La misma situación se vive en paraderos de buses con aglomeración de personas. Pese a todo, en las últimas horas el Ejecutivo anunció la extensión de la cuarentena por 14 días más. El Ejecutivo modificó la evaluación de riesgos de la cuarentena y su ampliación ya no será efectiva en 10 de 25 regiones, sino en 32 provincias en todo el país. Las medidas de restricción serán las mismas, sin embargo, al menos en Lima Metropolitana, estas no se cumplen.
Recordemos que las medidas en general son de inmovilización social permanente, aunque las personas tienen la oportunidad de poder salir a comprar, abastecerse de sus alimentos y podemos salir también una hora para caminar o pasear.
Es justamente este punto el que parece haber sido malinterpretado por los ciudadanos de las provincias en confinamiento. La nula fiscalización del tiempo de recreación permitido a los ciudadanos ha sido reafirmada por las autoridades. En la calle la sensación es la misma.
Hay puntos donde que la gente no cumple. Por ejemplo, ahí usted verá dentro de las calles que está en comercio informal, está contrasaturado. Eso yo creo que cuando si estamos hablando que debe haber menos aglomeración, ¿y esa gente?
Hay gente, sabía, bastante gente, ¿sabes? Bastante gente, ¿sabes?
Los que viven día a día son los que sufren. Esos son los que sufren con la ampliación de la cuarentena. Bueno, el resto que tiene recursos económicos, bien, gracias, ¿no?
En tanto, el Estado apunta todos sus esfuerzos al proceso de vacunación que empezó esta semana con la llegada de las vacunas chinas. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El recién inaugurado gobierno de Joe Biden decidió poner fin al Acuerdo Bilateral de Cooperación de Asilo, ACA, que permitía la deportación de centroamericanos hacia Guatemala para esperar por la respuesta de su posible admisión en Estados Unidos. Un acuerdo nocivo para Guatemala en todos los sentidos.
Las diferencias eran asimétricas y el costo político, el costo económico y sobre todo los procesos administrativos eran muy complicados de cumplir y de atender como necesariamente se tenía que hacer a los migrantes, respetando los protocolos internacionales y los tratados internacionales.
En sus primeros días a la cabeza del gobierno de Estados Unidos, Joe Biden impulsa enmiendas que le permitirían a familias desintegradas de migrantes volver a reunificarse sin el temor a ser deportados.
El beneficio del cambio de la administración Trump a la administración Biden es que los procedimientos y los protocolos establecidos están cambiando y se están realizando de una manera acorde a las disposiciones internacionales y a los protocolos internacionales. Uno de estos, podemos ver el cambio en la política de la separación de familias y cómo la administración de Biden se ha encargado inclusive a un fiscal especial para reunificar a esas familias.
Aunque hay quienes opinan que el cese del acuerdo entre ambos países no será un impedimento para que Estados Unidos deje de deportar a miles de guatemaltecos que arriesgan todo por conseguir el denominado sueño americano, y el Partido Demócrata no es garantía de lo contrario.
La expulsión de los centroamericanos y latinoamericanos fue la más grande. Es decir, hemos tenido, gracias a los gobiernos demócratas, la mayor deportación de guatemaltecos en la historia. Entonces, y si bien con Trump se agudizó, no va a cambiar mucho con los demócratas. Va a seguir habiendo una persecución en contra de los indocumentados, especialmente de los de Centroamérica.
Guatemala no cuenta con las capacidades para atender las necesidades básicas de su propia población, y menos hubiese podido responder a la población de otros países que buscaban llegar a Estados Unidos. 6 de cada 10 guatemaltecos vive por debajo de la línea de la pobreza, y 1 de cada 2 niños menores a los 5 años padece desnutrición.
Durante el tiempo en el que estuvo vigente la disposición, muy pocas personas pidieron asilo en Guatemala mientras se les otorgaba algún beneficio migratorio en los Estados Unidos. Oficialmente, 20 personas de 939 solicitaron quedarse en territorio nacional mientras concluía su proceso. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
En las últimas semanas, significativas alzas en los precios de los productos de la canasta básica mantienen preocupados a los dominicanos.
Realmente sí, creo que todo está caro. El gobierno debe de hacer algo, porque tú vas al colmado con 100 pesos y ya en 2 cojitas se te van.
De verdad están muy elevados los productos. Hay algo ya que se nos está yendo a la mano. Los que podemos decir que tenemos una entradita regular, estamos siendo muy bien sofocados.
Entre los alimentos que más han incrementado sus precios están los huevos, la carne de pollo y el aceite. Para esta semana, el pan iba a subir en más de un 50%, pero esta medida fue dejada sin efecto.
Esto está difícil, lamentablemente el caso. Entonces el gobierno no toma cartas en el asunto, que debe tomarlo, ¿entiendes cómo es? No lo toma y lamentablemente el caso. No estamos cayendo muertos.
Los aumentos en los costos de los productos estarían siendo provocados por alzas en la materia prima y por la especulación.
Está afectando demasiado, porque un galón de gas cuesta 128 pesos y ha subido demasiado el galón de gas. En el único país que está el combustible tan caro aquí.
Los comerciantes, los detallistas también están abusando. El gobierno va a tener que ponerse la pila pensando por ahí, porque los precios lo están subiendo de mala manera.
Debido a que está afectando la imagen del gobierno, el presidente Luis Abinader creó recientemente un gabinete agrícola a fin de impedir que los precios de los alimentos básicos de los dominicanos puedan salirse de control.
Según el Banco Central, el costo promedio de la canasta básica es de más de 36 mil pesos, unos $620, muy por encima de los sueldos que ganan la mayoría de los dominicanos. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Autoridades de salud mexicanas trabajan para evitar desinformación y especulaciones sobre los efectos de la inmunización contra la COVID-19, en tanto que desde el gobierno federal denuncian que las campañas de información falsa recian en medio de la jornada de vacunación que encabezan.
El que se dedica nada más a insultar, el que dice que para qué la vacuna rusa, si esa solo se debe aplicar a los rusos, pues hasta se burlan, ¿no? O el que dice, ten cuidado, no te vayas a vacunar Sputnik o con la CanSino, porque te van a poner un chip y te van a volver comunista.
Por su parte, la Secretaría de Salud confirmó que hasta el momento la probabilidad de una reacción adversa ante la vacuna contra la COVID-19 fluctúa entre 1 en cada 100,000 y 1 en cada 1,000,000 de personas vacunadas con biológicos diferentes, y mantiene una postura frente a la pandemia en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La OPS cree firmemente en el poder de la vacuna para salvar vidas. Con base en la evidencia que tenemos ahora y las diferentes preocupaciones, estamos seguros de que nuestra creciente cartera de vacunas de la COVID-19 sigue siendo útil y nos guiará hasta el final de esta pandemia. En tanto, la vacunación del personal de salud prioritario espera la llegada de más dosis. Más de 3 millones de adultos mayores se han registrado en la plataforma destinada a compensar ese segmento de la población para comenzar con su inmunización en marzo próximo.
Tenemos un portafolio, un repertorio de diversas vacunas que fueron contratadas y tenemos contratos que cubren la totalidad de la población mexicana.
Este domingo 14 de febrero se anticipó que llegarán a México casi 1 millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca provenientes de la India. Además, la semana próxima se reanudarán los envíos de Pfizer y BioNTech. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El presidente Bashar al-Assad recibió este miércoles al asesor principal de la Cancillería de Irán, Ali Asghar Haji. En su encuentro se abordaron las novedades en los escenarios político y militar. Al-Assad y Haji reiteraron la necesidad de continuar las labores del Comité de Debate de la Constitución sin injerencia externa, de acuerdo con las reglas de procedimiento acordadas previamente y con un mecanismo de trabajo claro.
La visita de Haji forma parte de la cooperación entre Siria e Irán para impulsar las funciones del Comité Constitucional Sirio, que es fruto de enormes esfuerzos realizados por la diplomacia iraní a lo largo de varios años. El logro de una solución política en Siria es una prioridad para la República Islámica de Irán. La parte económica estaba en la agenda de la reunión, donde el funcionario iraní afirmó el apoyo de su país a Siria para superar el impacto de las sanciones.
Las relaciones bilaterales y las vías para consolidarlas formaron el eje principal de la reunión entre el diplomático iraní y el ministro de Exteriores, Faisal Miqdad, en la sede de la Cancillería Siria. Ambas partes abordaron también los preparativos para la próxima ronda de Astana.
Irán es un garante en el proceso de Astana y ha contribuido plenamente en materializar los avances alcanzados en todas las rondas de Astana. La reunión de Haji en la Cancillería Siria tiene como objetivo intercambiar los puntos de vista sobre las medidas a adoptar en la próxima reunión de Astana. La República Islámica de Irán busca acelerar el proceso político para lograr los resultados aspirados.
El reciente intercambio de visitas entre altos funcionarios sirios y iraníes tiene como objetivo crear una estrategia conjunta para hacer frente a los planes de ciertos países regionales y occidentales que intentan socavar la estabilidad del eje de la resistencia.
La visita de Haji a Siria es una nueva prueba de la coordinación permanente entre Teherán y Damasco y es también parte de los esfuerzos de Irán para alcanzar una solución política a la crisis en Siria. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
La corrupción se ha convertido en la principal preocupación de los panameños en los últimos meses, así lo revela un informe del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, desde donde han venido haciendo distintas mediciones a lo largo de la actual pandemia y en su tercera entrega explican cómo la desigualdad ha pasado al segundo plano.
A mí me da la impresión, John, que la población panameña estaría entendiendo la corrupción como un problema en el que hay muchos actores. No solamente el gobierno, sino que también está incluyendo a actores privados. ¿Y por qué sería eso? Porque posiblemente, y esto es lo que queremos ir comprobando, una de las cosas que queremos ir comprobando a través del tiempo, posiblemente la población panameña está entendiendo la corrupción como un significante vacío que explica todos los demás problemas del país.
El incremento de las protestas en la ciudad de Panamá ha conectado el descontento de distintos sectores con la premisa planteada en la encuesta del CIEP.
Estamos hartas de tanto corrupción, la falta de transparencia de dónde se están yendo nuestros impuestos. No podemos seguir pensando que podamos durar un año más así. Necesitamos que haya rendición de cuentas, que haya transparencia y sobre todo que la vacuna le tenga que llegar a la primera fila de médicos, que son los verdaderos héroes.
Un reciente contrato cargado de irregularidades por un monto de $43,870 entre el Ministerio de Cultura y un contratista local es un ejemplo de los acontecimientos que ha observado la ciudadanía y que han hecho perder la confianza en el manejo que han tenido sus autoridades durante la crisis.
A raíz de lo que pasó en esta semana, ¿no?, con el Ministerio de Cultura y la empresa del señor Dawson, yo creo que mucha más gente, esto ha activado al teatrista en general, al artista, pero también a otros grupos a manifestarse, y creo que ya la olla de presión está llegando a su límite.
Según la encuesta citada, este descontento involucra a distintos actores de los que no escapan los medios de comunicación, los líderes religiosos o los partidos políticos tradicionales. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Millones de iraníes salieron en sus autos, motocicletas y bicicletas por las calles y plazas de diversas ciudades del país debido al brote de coronavirus para expresar su apoyo a la causa e ideales de la República Islámica en el 42 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán el 11 de febrero de 1979, liderada por el imam Jomeini, que marca el derrocamiento de la dinastía Pahlavi respaldada por Estados Unidos y el Reino Unido.
El coronavirus tampoco nos impide venir a la marcha del aniversario de la victoria de la revolución. Desde luego, este año las ceremonias son distintas y cumplimos con los protocolos sanitarios.
Hemos venido a mostrar nuestro apoyo al líder, a la República Islámica, a la revolución y a quienes se sacrificaron en este camino gritando en voz alta: muerte a Estados Unidos, muerte a Inglaterra, muerte a Israel.
En Teherán, miles de automóviles, motocicletas y bicicletas convergieron en la Plaza Azadi, la plaza principal de la capital y sede de importantes manifestaciones nacionales durante las últimas 4 décadas. La marcha concluyó con la lectura del comunicado final, donde se recordaron los errores de la arrogancia mundial, especialmente los del gobierno demócrata estadounidense, que desde la victoria de la Revolución Islámica cometieron con pelos y fracasos escandalosos en la lucha económica contra el pueblo iraní.
Este año, además del tema anual de renovar el apoyo a la Revolución Islámica, los manifestantes gritaron contra las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados contra el pueblo iraní, expresando su satisfacción por el fracaso del expresidente norteamericano Donald Trump en la política de máxima presión contra Irán. Samanika Chui, Hispan TV, Teherán.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita la voz exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga.
Thank you.